Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a alguien que ustedes seguramente reconocerán su voz y habrán incluso leído alguno de sus escritos, porque estamos hablando del escritor, filósofo, profesor Gustavo Peretnik. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge. Un gusto saludarte nuevamente.
Bueno, Gustavo suele visitarnos mucho en España, también visita mucho Argentina, de donde es originario. En este momento está en Israel. ¿Y has estado en Israel durante esta época de la guerra?
Casi todo el tiempo. Tuve una pequeña interrupción por un viaje, pero la mayor parte del tiempo aquí, sí.
Bueno, nosotros aquí en la radio durante estas semanas hemos entrevistado a gente desde los aspectos militares, informativos, de los medios de comunicación, de la diplomacia, desde muchos aspectos. Pero nos interesaba justamente desde tu background, desde tu formación, digamos, humanista, cómo se vive una contienda como esta. Porque si bien en Israel no es la primera vez que hay un conflicto bélico, este sí que parece que tiene sus características particulares, ¿no?
Desde el punto de vista de la población israelí, sin ninguna duda. No recuerdo haber vivido épocas con tanta unidad, solidaridad, deliberación en el objetivo como se vivió durante esta operación. Y valió la pena incluso que estuviera algunos días en el exterior para contrastar con la vida de los judíos en la diáspora, porque allí noté una preocupación incluso mayor, una mayor angustia por lo que estaba ocurriendo, porque como pocas veces el ataque se dio simultáneamente a los judíos de Israel con los misiles y a los judíos de la diáspora con los misiles mediáticos y con las agresiones verbales que se sucedían permanentemente. Así que podríamos decir que esta operación nos encontró a los judíos muy unidos.
Sí, es lo que Pilar Rahola, en una entrevista que hicimos esta semana, justamente llamaba la doble tragedia, porque no solamente era la amenaza, digamos, física a Israel, sino que de pronto parecían como que salían de la ultratumba todos los antisemitas del mundo que se habían callado unos años, habían estado ocultos, y de pronto todo sale a relucir estos días, ¿no?
Exactamente, yo diría que no, estamos mucho más tranquilos frente al fenómeno si no nos ponemos a discutir como si fueran argumentos racionales los que presentan los críticos de Israel en días en que Israel es agredida. Porque cuando tratamos de decirles, pero mira, me están mandando misiles, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que no me defienda de los misiles? Que es muy sencilla la fórmula, se puede entender y se puede justificar y se puede explicar. Y las respuestas son tan absurdas. Comienzan ahí la desproporción, y tú sabes, Jorge, desproporcionado es algo que, cuando es aplicado en menor medida, puede surtir el mismo efecto. Aquí los misiles continuaban, por lo tanto lo que hacíamos nosotros era infraproporcionado, porque no lográbamos detenerlos. Y mientras nos seguían mandando miles de misiles sobre Israel, venía la crítica como si el agresor fuéramos nosotros, y comenzaban con la ocupación y la historia de 1948, y la historia que no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Entonces digo, si nosotros nos sometemos a esta irracionalidad en la discusión, nos hacemos mucha mala sangre, mucha angustia provoca. En cambio, si lo entendemos como una erupción nueva de judiofobia que vino estando agazapada durante mucho tiempo y espera el momento oportuno, la ocasión que le da para hacer relucir nuevamente sus dientes, entonces podemos perfectamente abordar el fenómeno, creo yo, con mucha mayor tranquilidad de espíritu y darnos cuenta que no tiene nada de racional el argumento que presenta el enemigo del pueblo judío en momentos en que Israel es atacada, sino que simplemente aprovecha la situación para lanzar sus dardos judiofóbicos, y en ese contexto deben ser contestados, es decir, debemos desenmascarar la judiofobia inherente a estas supuestas críticas a la autodefensa de Israel. Tú sabes que veníamos tan mal acostumbrados, seguimos tan mal acostumbrados los judíos, que cuando, por ejemplo, el presidente Obama sale con una declaración de que Israel tiene derecho a defenderse, lo vemos como una especie de postura pro-israelí o pro-judía. Yo no conozco en la galaxia ningún ente que no tenga derecho a defenderse. decir que Israel tiene derecho a defenderse es lo mínimo que podemos esperar de cualquiera. Pero en fin, digo, la andanada de agresiones contra Israel durante estas semanas fue tal que alguien que nos admite la posibilidad de defendernos ya es visto como un amigo del pueblo judío.
La verdad que sí. Eso es justamente para... ¿ves? Ese es el tipo de historias por las que me gusta hablar contigo, porque de pronto nos traes a colación algo que parece tan obvio, pero que si uno no se para a pensarlo, pues no se da cuenta en ello. O sea, que alguien te diga que tienes derecho a defenderte, ese es tu amigo. O sea,
como si fuera una expresión de amistad. Mira, pocas veces la situación fue tan clara como en esta guerra, porque sí, desde Gibraltar se arrojaran misiles contra España, y España primero aguardara pacientemente a que los misiles dejaran de arrojarse, pero estos misiles se cuatriplicaran con el tiempo, obviamente los españoles reaccionarían, no dejarían que su población siga siendo amenazada por ellos. Pero aquí no era solamente la agresión, porque si Gibraltar arrojara misiles contra España, algunas personas que quieren mucho a Gibraltar les costaría identificarse aún con la víctima. Pero aquí estábamos no solamente frente a un acto de agresión, era un acto de agresión que estaba siendo perpetrado por una de las organizaciones más trogloditas que existe en el planeta Tierra, una organización que flagela a la gente que bebe alcohol, que apedrea a las mujeres desviadas, que comete todo tipo de excesos y de abusos, sometiendo, oprimiendo, mintiendo por doquier. Hace poco el vocero de ellos, que fue entrevistado en la CNN, había dicho en la televisión, está todavía en Membri, está, lo se puede ver en YouTube, que los judíos usamos sangre de niños para hacer matzá. Se puede ver ahora como el vocero del Hamas dice eso en un canal árabe, creo que es en Al Jazeera, y después lo entrevistan en la CNN como si no hubiera dicho nada, incluso permitiéndole continuar con sus agresiones medievales. Este tipo de organización despertaba cierta identificación, cierta solidaridad de una buena parte de los europeos. Es sencillamente increíble. Es decir, que a tal es el nivel de judiofobia que permite registrar no solamente que se identifiquen con el agresor, sino aún cuando el agresor sea el ejemplo de lo más retrógrado que hay en la humanidad, como es el caso de la organización Hamas. Uh-huh. Y cuando te agregan, no, pero yo no estoy a favor del Hamas, yo soy bastante equilibrado, es una postura también cínica, porque si tú en un conflicto solamente a una de las partes estás criticando una y otra vez, como decían los medios españoles, para dar un buen ejemplo, aunque no lo digas, tomas partido por la otra parte. Entonces, que de vez en cuando digas que Hamas también arroja misiles, no tiene ninguna importancia, porque comparado esto con mostrar a los sufrientes niños palestinos de Gaza, sin decir en ningún momento que ese sufrimiento es precisamente provocado por Hamas, estás alineándote con el agresor. Y no lo dices a pesar de que los miembros del Hamas lo dicen. Es decir, si alguien quiere recoger lo que ellos mismos declaran de sí mismos, puede ver que ellos admiten que utilizan a civiles porque los quieren como mártires, como yahidim, y tienen cautiva una población a las que quieren, de la que quieren que mueran cuantos más posibles. El Hamas no tenía como objetivo esta vez matar a tantos israelíes, porque veía que con sus misiles no podía, gracias a nuestra tecnología, sino matar cuantos más palestinos mejor. Ese era el objetivo del Hamas. Cuantos más palestinos murieran, más CNN y más diarios españoles iban a venir a registrar el sufrimiento del pueblo palestino provocado diabólicamente por este ente maligno que se llama Israel, que no se sabe por qué motivo ataca, porque está totalmente descontextualizado. Y entonces se socava moralmente la posición de Israel en el mundo, y este es un empuje muy claro en aras de la destrucción de Israel, mucho más que matar civiles israelíes por medio de misiles.
Uh-huh. Bueno, estas expresiones de judiofobia también tenían en este caso algo muy particular respecto a operativos o enfrentamientos anteriores, fue que las manifestaciones anti-israelíes tuvieron lugar en Europa, pero no en los países árabes.
Exactamente, ellos son lo que prueba de alguna manera una de mis tesis, por llamarlo de algún modo, que está grabado cuando, ¿te acuerdas, Jorge, cuando hicimos la serie de programas acerca de la judeofobia en tu radio?
Sí.
Y una de las opiniones que sostengo constantemente es que la judeofobia es un fenómeno europeo, que los europeos exportan, no es un fenómeno del mundo, y está mucho más arraigado en la cristiandad europea de lo que está en el mundo musulmán. Y por lo tanto, entre los musulmanes podía verse en esta situación una actitud de cierta sensatez. Ellos actuaban en favor de lo que les parecían sus intereses. En cambio, de Europa, no, cuando salen manifestaciones antisraelíes, ni siquiera a favor de sus intereses, es odio puro. No hay ningún país que les despierte tanta adrenalina, que los haga salir a la calle con tanto odio. Ninguna llamada violación de los derechos humanos los conmueve, aunque maten a centenares de civiles inocentes en la Siria vecina, quedarán en sus casas sin problema. Pero cuando haya alguien que les permita acusar a Israel, son los judíos los malos, ahí sí sienten que están luchando por la justicia. En realidad luchan contra Israel. Lo que sienten permanentemente es este odio muy acendrado, muy arraigado, de muchas generaciones, y que por lo tanto es muy difícil superarlo en una o dos generaciones.
Pero la pregunta es la siguiente, ¿se puede superar? O sea, vamos a darnos...
Sin ninguna duda.
¿Alguna generación más?
Superar sin...
Pero es que
hay que tener paciencia, hay que saber desenmascararlo, hay que continuar denunciándolo, pero por supuesto estamos mucho mejor hoy de lo que estábamos hace 50 años, o hace 200 años, o hace 1000 años. Así que yo, aunque suene grave lo que describo, soy un optimista al respecto. La judiofobia puede ser superada, puede pasar a ser eventualmente un fenómeno marginal. Pero para ello tenemos que trabajar, denunciarla, mostrar de dónde aparece, todo lo que en estos momentos estamos haciendo en este programa tú y yo.
Bueno, gracias a estas palabras. Gustavo, antes de despedirte, no sé si quieres agregar algo más.
Am Yisrael Chai, les quiero decir a todos tus oyentes que es un placer poder mandarles un saludo fraterno desde Israel. La sensación que se vive en el país de los judíos es una sensación de mucha seguridad, de mucha unidad, de mucha solidaridad entre todos. Pocas veces lo había visto con tanta claridad, y el manejo que tuvo el gobierno israelí en toda la conflagración fue sencillamente impecable, a tal punto que incluso medía mantener la unidad nacional y tomaba medidas que eran un paso menos de lo que sentía la mayoría del pueblo israelí, que creía a todo momento que había que ser más firmes de lo que éramos. Y aquí ridiculizo un poco este concepto de la desproporcionalidad. Creo que es una palabra que inventaron para castigar a Israel, esta de la desproporcionalidad, porque no hay ninguna guerra en el mundo que sea juzgada con esos parámetros. Las guerras deben ser juzgadas sobre quién es el agresor y no cuál es la proporción, porque murieron más norteamericanos que más alemanes que norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, y eso no quería decir que los nazis no fueran los agresores. Y si vemos a víctimas inocentes del lado palestino, eso no debería despertarnos ningún tipo de solidaridad con el Hamás. Del mismo modo como ver bombardeos en la Segunda Guerra Mundial en donde murieron niños alemanes, no nos despertaba solidaridad con los nazis. Todo lo contrario, los nazis eran los culpables de que los alemanes sufrieran. El Hamás es el culpable de que los palestinos sufrieran. Israel no hacía más que defenderse, y de un modo, como te decía, que la sensación de la población israelí era infraproporcional, porque no lográbamos detener los misiles. Finalmente se han detenido, no sé hasta cuándo, ellos ya vuelven a amenazar con que renovarán el combate. Nosotros preferimos vivir en paz, pero si renovarán la guerra, sabremos ganarla.
Bueno, Gustavo Perednik, escritor, filósofo, profesor, y profesor con mayúscula y con minúscula para este tipo de cosas, que es hablar a la gente y hacerle entender las cosas como son. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos momentos.
A ti por tus palabras. Un abrazo, Jorge.